Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Inventos, Inventos, obviamente hasta las 15, Inventos Culturales, con mi conductor que es un inventor profesional. Por todo esto es que deseamos hacer este programa, porque consideramos que primero la creatividad es el fundamento y el basamento de todos y de todas. Sin creatividad no existe ese motor. Ese motor que a veces es necesario para salir adelante, que a veces es necesario para seguir y que a veces es el ave fénix de nuestros destinos. Por eso que la creatividad es un impulso, y es ese impulso que habita en cada uno de nosotros. Esos son los inventos. Y a veces se convierten en profesionales, y ahí es donde nosotros estamos haciendo todo un seguimiento. Por eso que la semana pasada hablábamos de los vampiros, aquellos que tienen que ver con chupar la energía, aquello que tiene que ver en definitiva con chupar parte de tu vida y la responsabilidad de cada uno en ese proceso. Por todo esto que también hablamos del patentamiento, por todo esto que también hablamos de lo financiero y de lo comercial, por todo esto que hablamos qué lugar ocupan los inventos. Por consiguiente, vamos teniendo distintas escaladas y distintas escaladas que nos permiten escalar, en definitiva, en nuestro propio invento, que pasa a ser nuestra propia vida. Por todo esto y mucho más, siempre te voy a decir, bienvenidos a Inventos Culturales. Y si te digo que estamos hasta las 15 haciendo inventos culturales, estamos en esta emisora maravillosa como lo es Radio Cultura, FM 97.9, y allí estamos, 200.000 oyentes por dial. Y luego tenemos www.fmradiocultura.com.ar, 4 millones de oyentes por plataforma. Y con alianza con Radio Francia, por eso que tenemos las informaciones en los distintos episodios, momentos y también en las tandas de los programas, días y horarios específicos. También alianzas con el Mercosur, también alianzas, si es Francia, con la Unión Europea, hablando de lo acontecido en el día de hoy. Por todo esto es que te decimos que también con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares y te va a generar ese sonido que estamos viviendo. Exactamente. Y tenés Android, estamos en Android. Y tenés iPhone, estamos en iPhone. Nosotros lo único que deseamos es hacer una cultura de radio. Porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Armando Leguizamón. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. ¿Y qué vamos a querer si no es hacer una cultura de radio en donde sentimos que somos radio? Temperatura en estos momentos, solo para decirte que estamos en vivo, la temperatura es referencia Aeroparque, 20 grados 5. En Capital se está viviendo en los diversos barrios 21 grados 8. La referencia del Servicio Meteorológico Nacional cada vez que actualiza, reitero que es Aeroparque. La humedad del 79%, bajaron algunos puntitos del porcentaje. Presión 1010.2 hectopascales. El viento noroeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para el día de hoy? Tarde, lluvias aisladas, que estamos viviendo por momentos como una garúa. Garúa finito, se dice en el interior. A la noche, chaparrones. Esto es durante el día de hoy con una máxima en 21 grados que ya la estamos casi superando. Miércoles para mañana, porque hay una continuidad en lo que tiene que ver con las lluvias. A ver, dijimos que para esta noche íbamos a tener noche chaparrones. Madrugada del día miércoles vamos a tener lluvias aisladas. En la mañana del día miércoles, mayormente nublado. Por la tarde, lluvias aisladas. Y por la noche, da para este tema, tormentas, tormentas aisladas. Y si te digo el jueves, permanecen en la madrugada y primera mañana las tormentas aisladas. Y luego por la tarde y noche, parcialmente nublado. El jueves mínima de 12, máxima de 16. El miércoles mínima de 14, máxima de 19. Y luego se viene un mínimo descenso, en donde el correlato es viernes mínima de 10, máxima de 16. Casi igual el día sábado y el domingo, a tener en cuenta la mínima, porque vamos a estar en una mínima de 7 y una máxima de 16. Obviamente que parcialmente nublado. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Y si hablamos de él, estamos hablando de inventor y desarrollista profesional, empresario Armando Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bárbaro. Hoy te noto con una voz potente, fuerte.
Estoy potente.
Vibra el teléfono.
Sí, es una cosa así, una cosa. Hay ideas y ideas, mi querido Armando. Armando, te quiero preguntar, antes de comenzar con la temática de hoy, ¿cómo fue? Porque recuerdo que el martes pasado estuvimos en un paraje, el Sombrerito, si no me equivoco, o algo por el estilo, que ibas camino a Paraguay, en donde verdaderamente hay una alianza que se ha establecido muy importante. ¿Cómo fueron las audiencias en Paraguay y qué conclusiones sacaste a través de Armando Leguizamón, específicamente Leguizamón Tecnología Minera?
Sí, el paraje era muy lindo, el Sombrerito. Mirá, bueno, escucha mejor. Sería, me fue muy bien en Paraguay. La verdad que me sorprende porque cada día que voy la encuentro diferente, muy pujante. Viene muy bien creciendo. Así que, en referencia a eso, me fue como le está haciendo al país, me fue bien. Al país de Paraguay, quiero decir.
Ajá.
Tengo muy buenas noticias, pero siento que no es el momento para contarlas, porque son muy muy buenas y no quiero ¿cómo te puedo decir?
Espolearlas sería un poco, es como las películas.
Antes de tiempo. No quiero festejar antes de tiempo por una cuestión de que no es lo mismo, ¿no? Cuando uno lo dice por primera vez que si ya todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Y uno nunca sabe quién escucha la radio en este caso, así que vamos a quedarnos con la intriga, pero dentro de poco les voy a contar las grandes noticias y las alianzas que cómo avanzan.
Pero es una intriga que no desespera, es una intriga que podemos decir una dulce espera, ¿es así?
Exactamente, uh-huh. Sí, exactamente. La verdad que me vine con cosas tan, tan buenas que incluso cuestan a veces asimilarla cuando son muy buenas noticias.
E independientemente de las noticias tuyas de tu trabajo, ¿cómo lo viste a Paraguay?
Uf, como un rinoceronte furioso que embiste todo lo que se encuentra en el camino, creciendo. Ahí, bueno, pujante. Una asunción muy pujante. Muchas empresas de todo el mundo se están instalando en ese país. Muchas construcciones nuevas, muchos emprendimientos inmobiliarios, avanzan las calles, el asfalto avanza, las obras hidráulicas, avanza todo.
El avance, ¿y qué sentís en comparación a nuestro país?
Y bueno, es algo que la gente tiene que empezar a entender, de que la política solamente pone la regla y el resto lo hacen las empresas. Si esa simple frase que te acabo de decir no la logra entender la política, nunca va a avanzar. Porque la regla, cuando es clara, por ejemplo, vamos a dar una regla para que la gente lo entienda. Bueno, se va a cerrar la importación de determinados productos que se fabriquen en el país por 30 años. Eso es una regla.
Sí.
Entonces, vamos a suponer que hoy ingresan tazas para tomar el té. Por dar un ejemplo, tazas o sillas. Entonces, del otro lado, es decir, del lado nuestro o del lado de las empresas, te puedo decir, un empresario capta esa información y dice, por 30 años tengo el mercado para mí, en el sentido de que voy a invertir para fabricar el determinado producto, en este caso la silla, y la regla se va a mantener por 30 años.
Claro.
Entonces dice, bueno, perfecto. Bueno, se juntan varios empresarios y hacen el emprendimiento, ponen la fábrica. La regla es que tiene que ser 30 años, no 28.
Claro. Tenés una certidumbre.
Una certidumbre. Entonces, vos te proyectás en el tiempo.
Sí.
Regla. Entonces, a ver, otro ejemplo. Bueno, vamos a permitir que las empresas internacionales se radiquen en el país con esta condición. Que, por ejemplo, por cada peso, por cada dólar invertido, se puedan llevar el 20% afuera. Vos tenés que dejar que se lleven el 20%, porque es la regla que vos pusiste. Si no, hubiese puesto que se lleven el 10%. Entonces, del otro lado, las empresas que quieren radicarse dicen, me tengo que llevar el 10%, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Por cuánto tiempo?
Claro, porque lo que vos decís no es solo poner las reglas, sino llevarlas a cabo. Poner reglas podemos poner muchos, pero llevarlas a cabo es lo que estaría faltando, por lo menos en nuestro país, que es lo que vos rescatás en Paraguay.
Pero por eso, a eso iba, ¿no? Cuando vos pones la regla, del otro lado, dicen, a ver, ¿las cumplen?
Claro.
No, entonces...
No invierto. Claro.
Ahí, lo que se llama... caos.
Claro.
Por eso nunca vinieron los brotes verdes.
Exacto.
Ahora, vos, la regla a veces puede ser incluso exagerada, es decir, a favor de, en este caso, de nuestro país, diciendo, bueno, se puede llevar el 10% real. ¿Por cuánto? Y por 100 años. Entonces la empresa evalúa el 10. En 10 años tengo el 100% de lo que invertí, recuperé. Sí. En 100 años gané 10 veces. Entonces, sí, me interesa por 100 años y me puedo llevar el 10. Entonces, lo que sucede con Paraguay, que tiene regla y las cumple.
Sí, que hasta porque son reglas cuando, que a veces te pueden quedar a tus herederos.
A ver, vos imagínate, vamos a llevarlo algo, porque esto no es tan confuso lo que digo, que por ahí la gente lo puede malinterpretar. Vamos
no,
a jugar
pero
un
es
partido.
Claro.
Vamos a jugar un partido de el chinchón, el menos 10. Y empezás diciéndole que las reglas son juntar los números iguales y podés juntar escalera con el mismo con la misma carta.
Sí.
¿No? Así de basto, copa, oro. Entonces, cuando te empezás a jugar, apostás. Vamos a apostar 1.000 pesos de cada lado. Hay 4 jugadores. Entonces, cuando estás jugando, le decís, no, pero el comodín, si no armás juego, vale 100.
Sí.
No, del otro lado, el jugador está apostando, no lo sabía. Entonces, después le decís, no. Si tenés 2 comodines en la misma jugada, vale. Y el otro dice, no, pero mirá, yo jugué toda mi vida con un solo comodín por jugada. 2,
sí.
Te tengo que contar como una carta que te la llevaste y vale 100, perdiste. Entonces, empieza la injerencia. Cuando las reglas no son claras, déjame que yo me voy a meter en tu negocio. Sería así.
Sí. Bueno, eso lo que muestra es lo que se denomina en economía la actitud dominante, por un lado, y por el otro lado, la falta de reglas del juego.
Bueno, el caos. Es caos. Porque si vos te vas a jugar por dinero, en los negocios te juega por dinero, en un juego de naipes, tenés que conocer bien las reglas. Y obvio, lo que no está escrito, no lo podés hacer valer. Es decir, esto que te acabo de decir de tener dos comodines en la misma jugada, si no está escrito, no lo podés hacer valer. Sí. No vale ni para un lado ni para el otro. Entonces, lo que hace siempre el Estado argentino es que todas esas dudas la transforma en veracidad, si le conviene o no. En reglas están implícitas y no es así. Entonces, así como a nadie le gusta jugar a un partido de ajedrez sin conocer la regla, o un partido de naipes sin conocer las reglas perfectamente, a nadie le gusta invertir sin conocer todas las reglas. Y lo que sucede con el Estado argentino es que siempre se mete en tu negocio. No en el mío, en el negocio de todo. ¿Por qué? Porque te dice, a ver, tengo una casa de fotocopiado, quiero importar una fotocopiadora, no te dejo. ¿Por qué? Y porque primero tiene que llegar, estar en el puerto, así.
Sí, o no te salen las iras, sí.
No. Entonces, a ver, quiero.
Es que el tema es que a veces Armando las reglas están y no se cumplen.
Bueno, justamente vos me preguntaste por qué está Paraguay así creciendo y porque tiene un conjunto de lo que hace el gobierno es dicta las reglas y las trata de cumplir a rajatabla. Entonces, los inversores dicen, no, si se cumple, invierto. A ver, ¿tengo estabilidad? Sí. Estabilidad política, quiero decir.
Sí, sí.
¿Tengo estabilidad monetaria? Sí, un país con muy baja inflación. ¿Puedo acceder a la moneda de ahorro que yo quiera? Sí. ¿Puedo importar el producto que necesita mi empresa? Sí. ¿Puedo comprar tecnología? Sí. ¿Puedo llevar mi dinero a otro país? Sí. ¿Puedo traer el dinero de otro país? Sí. Entonces, el marco jurídico lo que regula son todas las cosas que a veces no se cumplen entre empresas o entre el Estado. No el negocio en sí. Y exacto, todo funciona.
O debería. Entonces, funcionar.
No tenés que decirle a las empresas, vengan a invertir a Paraguay.
Es porque un placer invertir no en Paraguay, ciegas. Claro.
No, claro, no son ciegas las empresas. Entonces ellos ven que a todo el mundo le va bien, dice, no tiene que venderme nada al Estado. Yo veo con mis propios ojos y siento con mis propias manos.
Yo directamente lo compro, no necesito, es verdad.
Listo, voy y me instalo. Entonces, vos de pronto querés hablar con alguien, necesitas alguna información, te vas al Ministerio de Comercio e Industria
y están presentes.
Te atienden como realmente lo que sos, una herramienta para que mejore el país.
Exacto.
Andá a un ministerio acá, a ver cómo te atienden.
No, es un imposible.
Bueno, entonces
tenés que tener un contacto de arriba para que te den una entrevista y te atiendan, no te pasen el número de la secretaria para así sucesivamente. Pero no, sin contacto no entras. No, no funciona, por eso te digo, no.
Por eso tiene que cambiar. Entonces vos me preguntás cómo está Paraguay. Y está, es que es un oasis en Latinoamérica.
Clarísimo.
Donde brasileros, argentinos, bolivianos, chilenos, peruanos, colombianos van a invertir en ese país. Y además muchos países de la Comunidad Europea,
sí,
de Asia Central, de África,
sí,
se están instalando de a poco, ¿no? Uh-huh. Así que mientras acá se van algunas empresas, entonces mientras acá, pues fíjate, te cuento un dato puntual, no hay lugares, por ejemplo el Banco Central no tiene lugar donde guardar los dólares en Paraguay.
Qué bárbaro.
Es decir, le dicen a los bancos que traten de hacer caja fuerte de ellos
ahora,
el tesoro, porque
Armando, a veces nuestros políticos se comparan con Suiza. ¿Por qué directamente no nos comparamos con Paraguay, lo que ha logrado? Nosotros estamos buscando los dólares y en Paraguay, en el Banco Central, no hay espacio en la cantidad de dólares que tienen atesorados. No es necesario, bueno, irse a Suiza. Ya, compárate con Paraguay directamente.
Las reglas se cumplen. Entonces, mirá, pasa lo mismo con esto, lo que estoy armando, ¿no? El primer centro de negocio nacional e internacional. Si querés te doy una primicia, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, lo que vamos a lanzar ahora es el Centro de Integración Corporativa para Negocios en el ámbito nacional e internacional.
Bien.
Un lugar para que las empresas se relacionen con otras empresas internacionales, regionales, para que los productores terminen con su materia prima colocada en alguna parte del mundo, y que del otro lado sepan que acá en Argentina hay productores Bien. Que tienen el producto que ellos necesitan. Bien. ¿No?
El intercambio.
¿Cómo?
Como una consultoría.
No es una consultoría, porque nosotros no consultamos. Nosotros lo que vamos a hacer justamente es alianzas, alianzas público-privadas, alianzas privadas-privadas, convenios.
Bueno, pero internamente armando igualmente en lo que tiene que ver con aquellos que tienen algún desconocimiento en algo, también lo van a poder allanar, eso te quise decir.
Claro, exactamente. Uh-huh. En otras palabras sería, vamos a imaginarnos que en el sur hay gente que, por ejemplo, tuvo que tirar la cosecha de manzanas porque no tenía empleado sí. para recolectarla.
Sí, sí.
Bueno, entonces, que ahí nuestro centro de integración, ¿qué hace? Bueno, te conseguimos el comprador en Singapur, pero te traemos también, para que se coseche, te traemos mano de obra hindú, que
me
no la podemos conseguir
en Argentina.
Bueno, por darte un ejemplo.
Sí, sí, no, me parece fantástica la idea.
Es un caso que le pasó a productores que salió por televisión que tiraban las manzanas
sí,
o se podrían en la planta porque no tenían mano de obra. Entonces, del otro lado, hay alguien que quiere esos limones o esas manzanas, pero no conoce el productor. Entonces, y el productor no conoce al que quiere la manzana.
Ay, yo conozco muchísimas personas que necesitan eso. Necesitan ese espacio.
Pero además, tiene las manzanas, las quiere llevar al mercado para poder venderlas y no tiene quien se las saque.
Claro.
Entonces, el Centro de Integración Corporativa para Negocio en el ámbito nacional e internacional es lo que se va a inaugurar dentro de muy poco, donde vamos a tener, si Dios quiere, algunos veedores internacionales de algunos países, que ya dos me han dicho que sí, una provincia también ya me ha dicho que sí. ¿Para qué? Para que sea más ágil, más expeditivo, más eficiente, más integrador y más rápido.
Bien.
Entonces, eso va a estar funcionando en la planta baja.
Aparte es buenísimo lo que decís, porque abrís el mercado interno y el mercado externo, es decir, exportación e importación, lo que cada uno necesite con las distintas alianzas estratégicas.
Exacto. Por ejemplo, a ver, imagínate a alguien que produce berilo en Argentina, ¿no? De pronto necesita alguien que lo quiere comprar y resulta que hay una acería en Alemania, Rheinstahl, por ejemplo, la fábrica de armas, que necesita berilo para sus aleaciones. ¿Cómo hace el productor minero que está en La Rioja para contactarse con la empresa? Entonces, nosotros hacemos de ese puente.
Es
para
fantástico.
Que ambos se junten. Vos sabés que soy una persona estratégica que lo que hace es crear puentes.
Sí.
Tanto para que favorezcan a nuestra empresa como para que favorezca al mercado interno. Y posibilite que se realice un negocio.
Sí.
Entonces, en base a esa cualidad que tengo de acercar a diferentes puntas, tender un puente, se crea este centro de integración corporativa para que no solamente, te digo, a ver, te lo llevo un ejemplo más cotidiano, a ver, algo de acá de Capital, porque uno te dice, el que está escuchando debe decir, pero manzana yo no produzco. Bueno.
Y, pero en lo que produzcas.
Limones tampoco, minería claro. tampoco, y no tengo campo, y no tengo vacas, y no tengo limón, y no tengo nada. Mm. Sí, pero justamente el centro de integración es aquella persona que dice, mira, tengo una gran propiedad, un superterreno en Belgrano, pero necesito que se arme un proyecto inmobiliario. Entonces, ¿esa persona dónde va con el terreno? No puede ir a ningún lado porque lo único que hay en Argentina es una inmobiliaria donde uno lo puede poner a vender al proyecto y en realidad el proyecto lo lleva adelante otro.
Sí.
Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente tratar de darle un valor agregado de desarrollo,
sí, sí.
¿no? Sobre ese lugar para que algún interesado a nivel nacional o internacional le interese hacer un emprendimiento en el lugar de importancia.
Bien.
Estamos hablando de grandes negocios, ¿no? es justamente la posibilidad que uno está teniendo este último tiempo con la que viene luchando de contactarse con países y con representantes de todo el mundo, corporaciones, hace que pueda tener un montón de herramientas debajo de mis manos que le sirva al común de la gente y que crean fuente de trabajo, que creen valor agregado.
Fundamental valor agregado.
Fundamental. Por lo tanto, ingreso de divisas en cualquiera de los negocios que se pueden llegar a generar.
Brillante. ¿Cuándo se estaría abriendo? ¿Cuándo tenés pensado? ¿Qué plazo tenés?
Finales de agosto.
Ah, bien, ahora. Bien.
Ahora. Lo que sucede es que ahora estamos con las reuniones con las diferentes embajadas, porque la idea es que justamente que sea un centro de integración. Sí. Integración de muchos. De muchos. ¿Para qué? Para que a veces el contacto entre privado y privado sea más rápido, más eficiente. Claro. Y más enérgico. A ver, ¿qué necesita tu país? Nómbrame. Todo lo que necesita esto, en este marco.
Sí, sí.
Bueno, esto es todo lo que tengo. Pero si no lo tengo yo, lo tiene Paraguay.
Claro, tiendo los puentes.
Lo tiene Bolivia. ¿Me explico? Entonces, la idea es que justamente que sea una integración y que, por ejemplo, en algunos casos se puedan hacer incluso diferentes alianzas entre varios países para llevar adelante un proyecto común.
Bueno, lo que no estaría haciendo, entre otras cuestiones, Cancillería, lo vas a hacer vos con este centro.
Bueno, esto es privado, Cancillería.
Ya lo sé.
¿No? Acuérdate que no hablo de la política directa.
No importa si vos no hablás, lo digo yo. Hace mucho tiempo que Cancillería no se ha ocupado de establecer los lazos y los puentes, que es el objetivo, con los distintos contratos a nivel internacional. Es el punto más importante. Y a través de eso también poder trabajar con los embajadores y embajadoras que representan a todos los países o a la mayoría de los países del mundo en Argentina. Es decir, a mí me parece fantástico este centro y me parece extraordinario que lo antes posible se realice, porque hay una necesidad de muchos, y en lo que es el mundo exportador e importador es inmediata la necesidad. Te diría que en carácter de urgencia.
Un lugar neutral, porque a ver, la Cancillería no es neutral.
Obviamente, es privado, te entiendo la diferencia, pero te quiero decir que es importante, y más si es neutral todavía.
A ver, claro, porque, a ver, si un embajador cita al otro en una negociación por cualquier motivo, el que va a ceder, esto es un lugar neutral, donde acá los que vienen predispuestos ya a hacer algo. Entonces,
y no es que vas de visitante o estás de local, te entiendo, es un lugar neutral.
Exactamente. Y es un lugar justamente para que converja todo lo que es la industria, el comercio y las materias primas, ¿no? En este caso los productores de materia prima, ya sean pequeños y medianos, porque los grandes, la gran mayoría tienen resuelto su problema porque son los dueños del negocio.
Claro.
La idea es justamente con esto abrir la jugada a todos los actores de comercio, en este caso los chiquitos y medianos,
fundamental,
para que todos tengan el mismo puente, que todos se puedan conectar con otras empresas y hacer cambio. Por ejemplo, yo te doy materia prima a cambio de tecnología.
Bien.
Bueno, todo ese tipo de cosas.
Buenísimo. Micro, pequeña y mediana industria, apuntar a lo que necesita el país hoy.
Sí, obviamente las grandes son bienvenidas, pero
sí, pero las grandes tienen ciertos caminos resueltos. Igualmente todos van a ser bienvenidos. Es así. Ahora vamos a adentrarnos en la temática que teníamos hoy, porque la hemos desviado por lo que ha acontecido y por esto tan importante para mí, fundante, como el centro que van a abrir ustedes. Educación y doctrina. La diferencia en la sociedad. Los inventores son rebeldes. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, haciendo un paralelismo con lo que acabamos de hablar, fíjate que te lo puedo... A ver, ¿cómo hago un paralelismo fácil? Imagínate que la palabra éxito, que tiene mucha relación con los negocios, porque todo el mundo quiere hacer un negocio para ser exitoso. El éxito, ¿cómo se lo imagina la gente adoctrinada? Se lo imagina como una línea recta, ascendente, donde está al final de la línea el éxito y abajo la base, no una línea recta. Pero el éxito no es eso. El éxito es una línea y en el medio de esa línea todo un enriedo de líneas, como si fuera una madeja de hilo,
sí,
como si fuera una red de hilo, toda enredada, con diferentes tipos de enredo a lo largo del camino. Y después, al último, la último tramo, lo último es la línea del éxito recta. Es decir, aquel que logra desenredar esa lana, ese ovillo, que logra desenredar ese camino, tiene el éxito garantizado.
Bien. Entonces, vos estás hablando de algo que es real, para bajarlo a tierra, que la doctrina es verticalista, y es así, la doctrina es verticalista, y te dicen que es lo que tenés que hacer y no tenés que hacer. A ver, educar no es adoctrinar. Nunca la educación es adoctrinamiento, jamás es adoctrinamiento.
Pero totalmente, el éxito, de acuerdo a la doctrina, es vertical,
claro,
prácticamente, y sencillo. Porque vos, cuando te vas a la universidad, te dicen, bueno, te enseñan a ser abogado, pero después no te dicen cómo hacer el estudio.
Obvio.
El estudio, es decir, poner tu estudio.
Obvio, cómo continuar.
O te dicen, bueno, te recibiste ingeniero, bueno, ahora cómo montás tu primera empresa.
Sí, sí, nada que ver.
Entonces, nada que ver.
Por eso que no está en el título, que es en el cartel o en el diploma, sino que está en la experiencia.
Justamente, pero incluso en la experiencia, gran parte está basada en doctrinas preestablecidas que todo el mundo sigue.
Lamentablemente,
esto funciona,
sí.
Esto funciona porque es así.
Sí.
Entonces, yo creo que la escuela, como lo han dicho muchos inventores, y ahora te voy a decir alguna frase, mirá, todo el mundo conoce a Gillette, a la maquinita de afeitar. No hay muchas marcas,
sí,
son muy pocas. Entonces, él dijo una frase en su momento: si le hubiese hecho caso a los expertos, no hubiese tenido éxito en ninguno de mis inventos. Estamos hablando de la compañía más grande de maquinita de afeitar y una de las más grandes del mundo en facturación. Debe estar entre las primeras 500 empresas del mundo, ¿no?
Sí.
Y Henry Ford, fíjate, dijo algo como: nadie sabe lo suficiente como para decirte que algo no funciona.
Está bien.
Vos fíjate que son ambas dos personas que no tenían mucha formación. En el caso de Henry Ford tenía muy poca, no era ingeniero, pero justamente lo que tenía, una capacidad de desenredar ese nudo, esa madeja de hilo del camino.
Es más, basta que le hayan dicho que algo no funciona para tratar de desenredarlo.
Exactamente. Él tiene, obviamente, una persona con mucha creatividad e inteligencia. Entonces, la educación, que está bárbara, debería tener una cuota muy importante de creatividad y de cultivar la inteligencia.
Sí.
Porque la inteligencia no es lo mismo que información, que tener información.
No, no es un cúmulo de información.
No. La inteligencia justamente lo que hace es ver qué hace con toda esa información.
Exacto.
De forma práctica. Entonces, yo siento que la escuela es un lugar donde te llenan de información, pero no te enseñan a pensar y a cultivar la inteligencia.
Por lo que estás diciendo es que una cosa es la información y otra cosa es la formación.
Entonces, te deberían formar más que nada para que te puedas realizar alguna pregunta.
Claro, para que puedas cuestionarte.
¿Qué es un problema realmente? ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Qué urgencia tiene a veces un problema? La vida, el tiempo, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, el camino de la inteligencia básicamente es decir, y que debería ser una de las materias más importantes, es qué hago con todo lo que adquirí. Si soy ingeniero, si soy abogado, si soy contador, ¿qué hago con todo lo que adquirí? ¿Cómo eso me sirve para cambiar la vida, para cambiarme la vida yo y la de los míos, la familia, la sociedad? Porque si no, sos un creador de robots.
Exacto.
¿Me entendés?
Entonces, y ahí automatizas todo. Y ahí es más fácil de adoctrinar.
Somos un creador de robot como muchas, como está dada la educación. Entonces, fíjate que cuando vos tenés las reglas claras, donde tenés las reglas claras, podés ilumbrar objetivos claros. Y cuando ves los objetivos claros, podés crear herramientas para que todo el mundo llegue a los mismos objetivos, o a diferentes, pero que llegue. Entonces, la educación, tanto como hoy hablamos al principio con lo que pasa en Paraguay y el éxito de Paraguay, pasa exactamente lo mismo. Si vos te planteás un modelo educativo donde las personas salen de séptimo grado y saben cómo armarse una pequeñita empresa, ¿alguien sabe cómo armarse una pequeña empresa? ¿De los chicos que vos conocés de 20 años?
No. Algunos sí, pero en su mayoría no.
Bueno, las excepciones no cuentan. Entonces, o por ejemplo, cómo llevar adelante un emprendimiento, cómo hacer una negociación, qué es una patente, o qué es cómo conseguir financiamiento, cómo hacer ronda de negocio. Eso es lo que te sirve a vos como persona. ¿Cómo te estructurás como un proyecto, como la idea de un proyecto, cómo lo podés estructurar, cómo lo podés apalancar financieramente, cómo conseguir socios? La gente sale de la escuela con 20 años y no sabe absolutamente nada. No estoy hablando mal, esto es constructivo. Entonces, la educación debe ir más por el camino de la creatividad y de cultivar la inteligencia con la información preestablecida que se le da.
Coincido.
Pero con una libertad que le permita cultivarla.
Es más, muchas veces te dicen que para formar los mismos chicos piden que sea más lúdico, porque a través del juego, que no es juego, es información más formación, queda mucho más en la memoria y queda mucho más en la vida de ellos, lo cual me parece fantástico. Había un ingeniero que una vez tuve una comunicación telefónica que me parece muy constructivo en relación a lo que vos estás diciendo. Y me dijo: Alejandra, ¿sabes qué? Yo soy docente universitario y demás. Yo le puedo explicar muchísimo a ellos, pero mientras les explico, les digo, ¿qué les gustaría construirse? Él era arquitecto, es arquitecto, y la mayoría quería construirse una casa. Bueno, empecemos a tener la información y formémonos. Y la mayoría cumplía su sueño y tenía su propia casa cuando finalizaba la carrera, que es un poco lo que vos estás diciendo.
Bueno, por eso, fíjate, se puede decir que la calidad nunca es un accidente. La calidad nunca es un accidente, porque esa persona trabajó en la calidad de sus alumnos. Es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente.
Exacto.
El esfuerzo inteligente del docente fue justamente crearle a ellos un proyecto que en una temprana edad lo cultiva de manera inteligente.
Y para toda la vida.
Y genera la inquietud de resolver.
Exacto.
De crear. Y una vez que está la inquietud, la calidad viene atrás.
Así
porque
es.
Porque no es un accidente, fue la consecuencia de un buen docente.
Hay es más, docente. Él dijo, si no existe sueño, algo por qué volar en la vida, ¿para qué lo vas a llevar a cabo? ¿Para qué te voy a decir que tenés que unir tal ladrillo con tal, de esta manera, de la otra, si no hay un sueño detrás? Me pareció fantástico,
bueno,
realmente.
El trabajo de los docentes es espectacular, lo que sucede es que ya vienen también con un...
De algunos.
Con todos los temas a tratar, ¿no? Que deben respetar. Inventar, no es un, si te pones a analizar, no es un proceso lógico, pero porque te dejo la palabra invento.
Claro.
Crear un comercio sobre algún producto, es decir, poner un negocio, tampoco es lógico a veces. Por ejemplo, en todas las cafeterías que funcionan, ¿no? En Mercado Libre, sin ir más lejos, no era lógico. ¿Cómo puede ser que la empresa más grande de Argentina no tenga fábrica de nada? Bueno, no era lógico. Por eso existe Mercado Libre. Alguien creyó que era un proceso a desarrollar y transformó lo ilógico en lógico y hoy es Mercado Libre. Lo que sucede es que la gente se da cuenta cuando están comprobados los resultados. Antes, para muchos, Mercado Libre era una locura. Hoy,
claro,
porque todo el mundo sabe que funciona, es lógico. Por eso, inventar no es un proceso lógico. Solo el lógico es el resultado.
Clarísimo.
Entonces, cuando vos adoctrinás, lo que creas personas que copien. porque repita lo que hace el otro.
Sí, copiar y pegar, sí.
Copiar y pegar. Recibite, poner estudio y listo. Entonces, pero justamente por eso abundan el tipo de carrera como la abogacía o contaduría o las sociales y no las de ingeniería,
¿no? Sí. Aunque entonces, cada vez hay más ingenieros.
Sí, en este último tiempo, pero el problema es que...
De la pandemia en adelante hay más ingenieros. También hay que realzar los oficios, y esta es una asignatura pendiente de todos.
Sí, bueno, lo que sucede es justamente que si no está el incentivo, ¿no? Y no están las reglas claras, la ingeniería está muy relacionada con lo tangible, con lo productivo, y no tanto con el servicio. No tanto, siempre con producir algo. Entonces, la carrera tiene que ir de mano con las reglas que impone el Estado, ¿no? De que habíamos hablado al principio.
Sí.
Para que la persona que se recibe diga, bueno, yo voy a tratar de poner una fábrica de macetas.
Sí.
Listo, perfecto. Entonces no van a entrar macetas una vez que tenga la fábrica. Porque voy a presentar un impedimento que yo fabrico macetas y que entonces las que vienen tengan un impuesto extra para que yo sea competitivo.
Sí, clarísimo.
Y que arranque el primer año con un 50%, el segundo año con un 40%. Entonces me obliga a mí ser más competitivo. Entonces tengo 5 años para acelerar todo el proceso de alianza para producir barato, porque después de 5 años
bien,
me va a ir bajando la cuota que le cobran a los que ingresan macetas.
Así es.
Un ejemplo. Eso se llaman reglas. Eso es lo que funciona en Paraguay.
Clarísimo. Ahora, en el titular también hablábamos, y continúas con lo que estás diciendo, pero también hablábamos de los inventores rebeldes. Finalizame con lo de Paraguay y avancemos porque nos quedan muy pocos minutos. Vuela el programa, como para por lo menos dejar la estela de los inventores rebeldes.
Mirá, que ya avanzó, ahora me doy cuenta, son y 52. Sí. Mirá, a ver, rebeldes, ¿por qué? Porque salen de la doctrina y dicen, no voy a respetar los parámetros que me exigen. Porque vos fíjate, los economistas te dicen cómo ser millonario, pero no son millonarios ellos.
Claro.
Entonces, sí, vos pregúntale a uno que se postule para el gobierno, decir, bueno, vos querés cambiar el país, mostrame vos cómo hiciste dinero. O cómo intentás, no lo lograste, pero mostrame cómo estás intentando hacerlo. ¿Cómo te abrís en el mercado? ¿Con qué herramientas? Entonces, es muy fácil a veces manejar el dinero de otro.
Obvio.
Porque no tenés riesgo.
Que el propio.
El riesgo es del dueño del dinero.
Exacto.
En este caso, para los argentinos.
Entonces, excepto cuando tenés responsabilidad. Porque si tenés responsabilidad, a mí por lo menos me cuesta mucho más manejar dinero de otro que propio. Porque si me equivoco, me equivoco yo. Si en cambio estoy manejando dinero de otro, puedo hacer equivocar a otro. Es decir, cuando tenés responsabilidad, empiezan las señales de alarma y de alerta.
Sí, porque vos sos una persona honesta. A todas las personas honestas les pasa eso.
Claro.
Es muy difícil manejar el dinero de otro porque vos tenés un riesgo de quedar mal.
Claro.
Pero vos porque sos honesta. Convengamos que muchos políticos no son honestos.
No. Ese no es el caso.
Es un problema.
Ese no es el caso. Estoy de acuerdo con vos. Continuemos.
Entonces, el inventor, ¿qué hace? Dice que no respeta eso y dice, no voy a hacerle caso a ninguno, no le hago caso a nadie y hago mi camino. Entonces, una persona en su momento creó Mercado Libre, está bien, una copia de lo que era la plataforma norteamericana, pero no importa, lo trajo a Argentina. Otro dice, voy a poner una cadena de hamburguesa, otro una cadena de empanada, y otro voy a fabricar simplemente un termo solar.
Sí.
No aceptan que hay un producto en el mercado que sea referencia asistencial para su pensamiento.
Bien.
Dice, no, yo voy a hacer algo mejor. Entonces, aquellos que no respetan eso crean nuevos paradigmas, como por ejemplo Elon Musk, que dice, voy a Marte. Y mucha gente se burla a Marte. Nada, él es el pionero, punto. El resto de lo que se burla seguramente está en la casa rascándose el talón. Entonces, obviamente, desde la crítica ellos pueden decir lo que quieran, pero su nombre va a quedar escrito en el agua, siendo que Elon Musk escribe su apellido, ¿no? A lo grande, Sí. Y no solamente estas generaciones van a acordarse de su nombre, sino todas las que vienen por delante.
Exacto, dejan un legado.
Y el resto, que seguramente incluso va a haber alguno que escucha la radio, que critica desde la casa rascándose el talón, su apellido va a quedar escrito en agua.
Es verdad.
Entonces, ahora, en este caso, justamente lo que yo quiero transmitir es que todas las personas se esfuercen, porque hay un mundo oculto delante de nuestros ojos que lo podemos encontrar, lo podemos descubrir, empezando por el pensamiento pesimista, sabiendo que si nosotros empezamos a ver diferente las cosas, las ideas empiezan a bajar.
Bien.
Cuando bajan las ideas, hay que empezar a darle forma, hay que empezar a alimentarse de gente buena que te dé consejos, como por ejemplo nosotros, este programa, para que se active el coraje, la audacia, y puedan tener un inaugurar un comercio, inaugurar un negocio diferente, un servicio, inventar algo, escribir un libro o recibirse de alguna profesión.
Qué bien.
Así que este programa es romper la doctrina del no puedo, otro lo hace, por lo hago yo.
Qué bien.
Y yo puedo. Y le cambio la vida a mi familia.
Sin lugar a dudas. Ahora, en situaciones difíciles, y con esto finalizamos porque no tenemos más tiempo, ¿cómo haces para que la motivación resurja, como la creatividad resurja? Porque está en nosotros, ya sea la motivación como la creatividad, pero para que pueda emerger como si fuera un ave fénix, ¿qué resortes tocarías?
Rodearte de gente buena. ¿Te acordás que habíamos hablado
sí.
de gente vampiro? Bueno, el próximo debería ser rodearse de la gente adecuada. Viste qué pasa, es muy común en Argentina que en las esquinas de los barrios, alejado de la gran urbe, ¿no?
Sí.
Está la famosa barrita de los chicos,
sí.
de los adolescentes. Y todo arranca así. Bueno, mira ese, está vestido con esas zapatillas y es un cancherito. ¿Por qué no le pegás? Y el otro le dice, ¿y por qué no le pegas vos? Y le pegamos entre los dos, ¿sí? Apalancan entre ellos. Y si sí. hay muchos. Muchos son los que se apalancan. ¿Y sabes cómo termina? Ese pobre muchacho que iba con la ropa nueva termina con una golpiza, como,
sí.
como uno lo ve por las noticias. Entonces, las malas actitudes se contagian de otras malas actitudes, y las buenas de otras buenas. Entonces, rodearte de la gente adecuada es fundamental.
Porque me hiciste acordar a la golpiza que llevó a la muerte. Como se unen y llega la muerte, como por ejemplo de Fernando y tantos Fernandos que hay a lo largo del ancho del territorio argentino.
Ahí tenés, porque eso empezó dándose manija. Bueno, vamos a darle una paliza, o sí, vamos a darle dos palizas. Entonces, así comienza. Y en el ámbito del trabajo, rodearte de la gente adecuada que te diga, che, ¿cuántas horas trabajas? 12, no, pero con 12 no, vas a tener que trabajar 14, no te da. ¿Y por qué no hacer un deporte, algo así, que trabajás en vez de 12, 16? Necesitas gente positiva alrededor tuyo, que te anime todos los días y que cada vez te cargue de energía y cada vez te haga más optimista y cada vez te dé más coraje para enfrentar el problema y poder resolverlo. Y en definitiva, esa persona que te ayuda, se ayuda a él también. Porque
es decir, que si uno está sin motivación,
te motiva a uno mismo.
Sí, si uno está sin motivación, debería cuestionarse quién está a su alrededor.
Totalmente, totalmente. Es decir, son vampiros los que están al lado, te chupan la sangre. Si vos no tenés sangre, si vos no tenés motivación, no tenés sangre, evidentemente tenés a alguien que te la está chupando, te está consumiendo y le estás dedicando mucho tiempo a la nada. Por eso no te sentís que sos parte de algo o que querés lograr algo. Generalmente pasa más de lo que nosotros creemos, y es algo que este programa está dispuesto a romper.
Bien, mi querido Armando, fantástico programa como siempre y desde siempre. Me encantó. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 con el inventor profesional, empresario, Leguizamón Tecnología Minera, Armando Leguizamón es su nombre, haciendo inventos. ¿Qué, Armando?
Inventos culturales, Alejandra, viniste súper cargada hoy.
Ahí va. Estoy hecha una fiera. Y nos encontramos el próximo martes con Inventos Culturales. Chao, gracias, los amamos.